Trabajar como portero de un edificio es, honestamente, un fastidio total. Mi día se resume básicamente en recibir paquetes, ayudar a los residentes con chorradas y lidiar con problemas triviales que no me importan un demonio. Pero tengo que fingir que sí. No es nada emocionante, pero sí hay una ventaja. Y es que en este trabajo aprendes a escuchar, y vaya que lo hago, porque mi vida es tan monótona que me la paso oyendo las historias de todos y observando sus rutinas. La mayoría de la gente que vive aquí es bastante normalita, pero luego estaba él. Carlos. Se había mudado hacía unos 6 meses y desde el primer día me incomodó un montón. No porque fuera raro, sino por su actitud. Este hombre se creía el rey de la colina, caminando por ahí como si todos tuviéramos que rendirle pleitesía. Él era un inmigrante hispano, luego supe que de Ecuador. Supuse que su trabajo en finanzas lo tenía demasiado ocupado, porque jamás lo veía salir a horas normales, como si viviese en su propio mundo. Yo vivía en el último piso, y él estaba justo debajo. Desde que llegó al edificio, me había dado cuenta de que cada noche había un sonido extraño que salía de su apartamento. Golpes, gritos de rabia, y luego, un silencio de ultratumba. Era muy extraño realmente, pero una noche, mientras daba mi ronda habitual, escuché algo que me heló la sangre. Esta vez era un grito, pero no uno furioso. Sonaba más como un grito de dolor, un sonido ahogado que me hizo sentir un escalofrío. Las cosas se pusieron más raras cuando empecé a ver a su novia salir del departamento con una expresión de pánico en su rostro. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre se limitaba a decir, «Estoy bien, gracias», sin mirarme, y se iba corriendo. Cada noche, tras cada grito, me sentía más y más inquieto. Así que un día decidí ponerme firme y tocar la puerta de Carlos. Cuando abrió, me recibió con su típica sonrisita de suficiencia que me caía tan mal, y me dijo, «¿Puedo ayudarte, conserje?». Yo, conteniendo la rabia, le dije que había escuchado gritos raros. «No te preocupes», respondió. «Solo estamos viendo una película de terror». Era evidente que ambos sabíamos que eso no era verdad. Al final me fui, sintiéndome impotente pero decidido a estar atento por si necesitaba informar de algo más adelante. Otro día, vi a su chica salir nuevamente, pero esta vez más asustada que antes. «¿Estás bien?», le pregunté. «No puedo hablar. Me matará si lo hago», me respondió antes de desaparecer rápidamente. En ese instante, Carlos salió de su apartamento y me saludó, sonriendo de una forma que me puso los pelos de punta. Pensé en confrontarlo, pero sabía que eso solo le daría motivos para salirse con la suya. Tenía que encontrar una manera de atraparlo. No sabía qué demonios estaba haciendo ese hombre, pero estaba seguro de que no era nada bueno. Pasó el tiempo y las cosas siguieron igual, hasta que una noche escuché unos gritos ensordecedores que parecían salir de su apartamento. Estos no eran como los de siempre, era como si alguien estuviera tratando de pedir ayuda. Sin pensarlo, corrí hacia su puerta y llamé con todas mis fuerzas, con el celular listo para grabar, pero no hubo respuesta. Toqué una vez más y nada. Así que intenté mirar por el ojo de la cerradura, y cuando lo hice, algo llamó mi atención detrás de mí. Cuando me di la vuelta, Carlos apareció de pronto saliendo del ascensor y cargando un montón de bolsas. «¿Qué haces aquí, conserje? ¿No puedes dormir?», me lanzó, sonriendo de esa manera inquietante. «¿Qué llevas ahí?», le pregunté, señalando las bolsas. «Solo basura. ¿Por qué? ¿Te preocupa?», respondió. Sabía que estaba jugando con fuego, así que decidí no dejarme provocar, pues no me quería meter en líos. «¿Por qué traes eso a tu apartamento? Pareces nervioso», le dije. Entonces, él me retó. «¿Quieres ver qué hay aquí? Tómalo y mira». Sin pensarlo, agarré la bolsa y la abrí, pero lo que vi me hizo retroceder de un salto. Caí al suelo impactado y vomitando del asco. No podía creerlo. ¿Era cierto lo que miraba? Esto ya no era una broma. Era una pesadilla. Dentro de la bolsa había una pierna humana. Era la pierna de una mujer. No podía ser. Estaba en shock y completamente aterrorizado ahora, mientras que su cara era completamente neutra, con una media sonrisa tranquila como si no le importara. ¿Era tu novia? Le pregunté horrorizado, preguntándome a mis adentros si esto era cierto o una macabra broma, porque su tranquilidad me confundía. No, no es Ingrid. Ella estaba gritando al darse cuenta de que había un cadáver en la habitación, pero ahora está muerta también, dijo. Retrocedí un par de pasos completamente choqueado. ¿Qué has hecho, Carlos? Le pregunté, tratando de asimilar el horror. Es sencillo, dijo con una calma escalofriante. Ingrid estaba demasiado curiosa, así que entró y vio todo. Entonces, bueno, le clavé el cuchillo que estaba usando para la cena en el cuello. Admito que entré en pánico después y traté de deshacerme de la bolsa con el cadáver, pero entonces pensé que sería una tontería. Así que volví a subir con ella, y aquí estamos, confesó como si estuviera hablando del clima. No podía creer cómo este hombre estaba diciendo todas esas cosas con tanta calma, como si no fuera nada. En ese momento me di cuenta de que este tipo no estaba bien de la cabeza. «¡Estás loco! ¡Eres un maldito asesino!», le grité, sintiendo que el pánico me desbordaba, mientras salía corriendo por el pasillo. Sé Carlos trató de detenerme, pero lo golpeé con el codo y bajé corriendo las escaleras. Necesitaba salir y pedir ayuda. ¡Ayuda! Grité mientras corría por el pasillo inferior, pero por alguna razón, nadie parecía salir de sus apartamentos. Carlos venía detrás de mí, cada vez más cerca. Podía oír sus pasos resonando en el suelo y estaba a punto de atraparme. Él extendió su mano para sujetarme, pero logré apartarme justo a tiempo, y él tropezó y cayó, dándome la ventaja. Sin embargo, él era más rápido que yo, así que me atrapó al llegar al vestíbulo. Carlos se lanzó sobre mí como una fiera enfurecida, derribándome, luego me levantó por la camisa y me empujó contra la pared, sacando un cuchillo pequeño que brillaba ominosamente bajo la luz tenue del lugar. Ahora estaba totalmente aterrorizado, pero antes de que pudiera apuñalarme, con una ráfaga de adrenalina, empujé a Carlos con todas mis fuerzas, haciéndolo tambalear, y aproveché esa pequeña brecha para correr de nuevo hacia la puerta de salida. Pero antes de que pudiera abrirla, sentí su mano cerrarse como un garfio alrededor de mi cuello. Entonces lo vi levantar el cuchillo, consciente de que lo estaba apuntando a mi pecho, pero en el momento en que lanzó la primera estocada, instintivamente me cubrí con la mano, y el cuchillo la atravesó como si fuera gelatina. No sentí nada en el momento, debido a la adrenalina, pero grité de dolor cuando sacó el cuchillo en una fracción de segundo, y me apuñaló dos veces más, una en mi mano nuevamente, pero la otra fue directo a mi pecho. Pero cuando estaba a punto de apuñalarme de nuevo, sintiendo como si el mundo se moviera a mi alrededor, le di un codazo en las costillas lo suficientemente fuerte como para que me soltara. Luego me di vuelta y corrí hacia la salida, tambaleándome y casi cayendo otra vez. Finalmente abrí la puerta y miré atrás justo a tiempo para ver a algunos vecinos salir de sus apartamentos, atraídos por el ruido. «¡Cuidado, es un asesino! ¡Mató a dos personas!», grité con fuerza. Algunos se sobresaltaron y se escondieron, pero, para mi sorpresa, varios vecinos se lanzaron sobre Carlos y lograron someterlo, justo cuando intentaba lanzarse de nuevo contra mí. En ese instante sentí el dolor que punzaba en mi pecho, y el mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Caí al suelo, lleno de dolor y perdiendo mucha sangre, pero antes de desmayarme por completo, alcancé a ver a Carlos soltarse del agarre de los hombres que lo tenían y escapar corriendo. Desperté en el hospital, un par de horas después, con una enfermera explicándome que había estado inconsciente durante un buen tiempo. La policía estaba ahí para hablar conmigo y les conté todo lo que había sucedido. Ellos fueron a registrar el apartamento de Carlos, pero él ya no estaba. Había desaparecido. Pasaron días buscándolo, pero no había rastro de él. Por desgracia, encontraron a Sofía muerta en su departamento, así como el cuerpo de otra mujer. Yo había sobrevivido, pero eso no era suficiente. Carlos había logrado escapar, y poco después, se supo que había salido del país. Sin embargo, un par de años después, Carlos fue arrestado por otro asesinato en Colombia, donde se encontraba escondido. Él asesinó a puñaladas a una chica que conoció en Tinder. ¿Y saben qué hizo después con ella? La puso en varias bolsas de basura, intentando deshacerse de su cuerpo como si fuera algo sin importancia. Carlos se declaró culpable de asesinar a estas tres mujeres, pero se cree que fueron más. Los criminales tienen su modus operandi, y supongo que fue eso lo que al final lo atrapó. Pero no puedo evitar sentir que todo esto podría haberse evitado si hubiera actuado antes. Si tan solo hubiera seguido mi instinto desde el principio, este psicópata pudo haber caído mucho antes, y tal vez esas chicas, como aquellas a las que de seguro asesinó antes, estarían vivas hoy. Todavía siento culpa por eso, porque estoy seguro de que si hubiera actuado a tiempo las cosas hubieran sido diferentes. Afortunadamente me recuperé de la herida que me causó, pero las secuelas psicológicas de ese encuentro que tuve con un monstruo aún persisten y no creo que se borren pronto. Todo comenzó una noche fría en diciembre. Tenía 16 años y estaba cansada de la monotonía de mi vida. Siempre había sido la chica que hacía lo correcto, la que nunca se metía en problemas. Pero a esa altura del año, la presión de los exámenes y la falta de emoción me tenían al borde. Había crecido sin la compañía de mi padre, ya que este se había ido cuando era pequeña, y mi madre apenas sí se interesaba por lo que hacía en el colegio. Esa noche, decidí que algo tenía que cambiar, pero no se me ocurrió mejor cosa que unirme a un grupo en línea dedicado a un juego de rol llamado La Última Función. La premisa era interesante. Se trataba de proponer retos emocionantes y la oportunidad de conocer a otros jugadores. Cuando la computadora se encendió y entré al juego, sentí que podía escapar de mi realidad por un rato y me parecía genial. Fue allí donde conocí a Matt, un chico de 18 años que parecía tener una personalidad encantadora y su sonrisa era cautivadora. Los dos hicimos clic de inmediato. Matt y yo hablamos durante horas, y aunque tenía una forma de hablar un poco extraña a veces, sus historias me dejaban muy intrigada y me parecía un chico fascinante. Sin embargo, a medida que conversábamos más, empecé a sentir que había algo raro en él. Una noche, me envió un mensaje. Hoy comenzamos nuestra búsqueda. El lugar que elegí es perfecto, así que repárate. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero la emoción y el deseo de salir de mi rutina me empujaron a aceptar la invitación. No podía dejar pasar una oportunidad de divertirme. La propuesta de Matt era ir a un cine supuestamente embrujado en medio de la noche. Claro que me parecía un poco creepy, pero al mismo tiempo me daba emoción hacer algo que nunca había hecho antes. Me arreglé un poco para la ocasión. No podía ir a un cine embrujado sin dar lo mejor de mí, ¿verdad? Le dije a mi madre que iba a una reunión con unas amigas, y cuando finalmente llegué al viejo cine me sentí un poco extraña. Por alguna razón, sentí el impulso de echarme para atrás y salir de allí. El aire frío y la niebla plana me dieron escalofríos. Las luces parpadeaban con un aire casi fantasmal, y la cartelera mostraba viejas películas de terror que apenas se podían identificar. Ya entendía por qué se decía que estaba embrujado, tenía toda la pinta. Matt y yo habíamos quedado en encontrarnos en la entrada, pero llevaba unos minutos ahí y no lo había visto. Me había retrasado unos 10 minutos, así que supuse que tal vez había entrado. ¿Matt? Llamé al entrar, pero mi voz resonó en el vacío. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí al llamar por vez tercera y no recibir respuesta, y estaba a punto de irme cuando, de repente, mi celular vibró. Era un mensaje de él. «Estoy en la sala 3. Ven rápido». En ese momento, la risa de mis adentros fue sustituida por un frío helado. Sabía que algo no se sentía bien, pero aún así, me adentré en la sala, donde el olor a moho y humedad me dio la bienvenida. El lugar estaba completamente en penumbra, hasta que la pantalla se encendió y una película de terror en blanco y negro comenzó a proyectarse. La gente gritando se proyectaban, como si el cine estuviera mostrando alguna pesadilla. «Matt, ¿estás aquí?» Volví a preguntar, y esta vez escuché una risa desde algún lugar en el fondo. No parecía la risa de Matt, era más profunda y parecía burlona. Pero en ese momento, entonces, Matt apareció por la puerta detrás de mí. Sin embargo, no lucía como el chico encantador que había conocido en el sitio de internet. Su expresión era siniestra. Sus ojos brillaban con malicia y tenía una media sonrisa que me decía que no tenía buenas intenciones. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mi respiración se aceleró al darme cuenta de que, muy probablemente, había caído en una trampa. «Elisa», dijo. «Bienvenida al juego». Mi nerviosismo rápidamente se empezó a convertir en pánico. ¿Qué estaba pasando? «¿De qué estás hablando?», pregunté, con un hilo de voz, pero en lugar de responder, Matt sonrió de una manera que me hizo sentir escalofríos. Y de pronto, un grupo de chicos con sudaderas de capucha y máscaras del payaso, It, aparecieron detrás de él. «Ahora eres parte de la función, Elisa», dijo Matt, y todos comenzaron a reírse, como si fuera algo divertido, haciendo que mi pánico se disparara. «¿Qué es todo esto, Matt? Si es una broma, te advierto que no es divertida», dije con la voz temblorosa. Entonces todos volvieron a reírse, y uno de ellos dijo: «Tranquila, la diversión va a comenzar ahora». Luego Matt hizo una señal y los enmascarados comenzaron a avanzar hacia mí. Sentía que el aire se me atascaba en los pulmones. No tenía idea de qué iba a pasar, pero no podía quedarme ahí. No podía creer lo estúpida que había sido, pero no había tiempo para reproches. Ahora solo debía escapar. Así que sin pensarlo, giré sobre mis talones y comencé a correr desesperada hacia la salida, mientras escuchaba la estampida saltando por sobre las sillas. «Es mía». «No, es mía», decían entre ellos entre risas, mientras me perseguían, como si fuera una especie de juego macabra del gato y el ratón. Mientras tanto, podía escuchar la risa divertida de Matt al fondo. «¿Qué diablos es esto?», me pregunté. «¿Qué clase de juego retorcido están jugando?». A medida que mis pasos resonaban en el suelo, cada crujido parecía un grito que me advertía que no podía detenerme. Estos tipos me estaban pisando los talones, y sabía que si me atrapaba no sería nada bueno para mí. «No puedes escapar», gritó uno de los chicos, riendo con ganas. Mi corazón estaba a punto de estallar cuando llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. La desesperación me invadió de pies a cabeza, pero mi corazón se detuvo cuando sentí unos brazos aprisionarme desde atrás y una voz ronca y odiosa gritar: «¡La tengo! ¡Es mía!», mientras soltaba una carcajada. En ese momento comencé a gritar y patear, luchando con todas mis fuerzas por soltarme, mientras escuchaba los pasos de los otros tipos acercándose. Eran como 5 o 6 en total, y podía oírlos reírse y vitorear como si se tratara de una especie de cacería donde alguien había logrado atrapar a la presa. Sintiendo mi vida en peligro, en un golpe de adrenalina, le di un codazo en la boca del estómago al tipo que me tenía aprisionada, y cuando aflojó su agarre le asesté un puñetazo en la entrepierna. Esto hizo que me soltara, y sin perder tiempo, Corrí a toda velocidad, buscando una vía de escape, mientras el grupo me seguía cazando en medio de la oscuridad. Mientras corría desesperada en busca de una salida, me topé con varias puertas, pero todas estaban cerradas, y cuando estaba a punto de perder las esperanzas, vi una pequeña luz al costado de un pasillo, y me di cuenta de que era una ventana. Sin dudar, corrí hacia ella, y, con una fuerza que no sabía que tenía, le di una patada tan dura que el seguro salió volando, y la ventana se abrió de par en par, y salté a través de ella sin mirar atrás. En ese momento pude escuchar a uno de los tipos gritar: ¡Ey, se escapa! Seguido de la estampida de pasos corriendo en mi dirección. ¡Diablos! ¡Estaban muy cerca! Cuando salté por la ventana, aterricé en el frío suelo del callejón detrás del cine. Me levanté con el aliento entrecortado y mis piernas temblando, pero asimismo comencé a gritar por ayuda a todo pulmón, mientras seguía corriendo, tratando de huir de esa bola de psicópatas. En ese punto, ya no escuchaba sus pasos detrás de mí, pero aún así seguí corriendo, hasta que finalmente logré llegar a una calle transitada, donde un taxi se detuvo para mí, y en un instante, estaba dentro, mirando hacia atrás frenéticamente, aún sin poder creerme que había logrado escapar de esa pesadilla. Sé que lo más sensato en ese caso habría sido ir a la policía y denunciar lo que acababa de vivir, pero estaba tan aterrorizada y abrumada, que lo único que quería era llegar a la seguridad de mi casa y abrazar mi almohada hasta quedarme dormida y olvidarme de esta pesadilla. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, abrí la puerta de un tirón y mi madre me miró con cara de asombro. ¿Pasa algo, Elisa? Parece que vinieras huyendo del demonio. No dije nada. Solo la abracé y lloré en sus brazos durante un rato, hasta que pude recuperar el aliento y reunir el coraje suficiente para contarle lo que me había pasado. Claro que me llevé un enorme regaño, y a la mañana siguiente, mi madre me acompañó hasta la estación de policía para denunciar lo ocurrido. Me llené de terror al enterarme de que varias jovencitas de mi edad habían desaparecido en la ciudad en los últimos meses, y ahora sospechaban que les pudo haber ocurrido lo mismo que a mí, pero sin tener la misma suerte. Desde entonces, he hecho un pacto conmigo misma de mantenerme alejada de los juegos en línea y de cualquier cosa que me lleve a lugares oscuros. Desde ese día, nunca volví a saber nada de Matt ni de ninguno de sus secuaces, pero la policía jamás logró atraparlos, así que probablemente aún siguen por ahí, haciendo daño a otras chicas. Pasé meses en constante paranoia después de esa experiencia, hasta que finalmente mi madre decidió por mi salud mental que lo mejor era mudarnos a otra ciudad, y así lo hicimos. Sin embargo, nunca he podido dejar de pensar en esa aterradora experiencia y en lo que pudo haberme ocurrido si esos psicópatas me hubieran atrapado. Esto ocurrió cuando tenía 20 años, en 1981, en Los Ángeles. Estaba pasando por un momento difícil tras romper con Mila, mi novia desde hacía 7 años. No podía soportar la soledad que me envolvía tras esa ruptura. Ella y yo habíamos estado de vacaciones en un hotel de lujo cuando todo terminó, por lo que me encontré buscando refugio en el bar de ese mismo hotel. El lugar era impresionante, y algo así como mi lugar feliz en medio de ese proceso, pero pronto se convertiría en un lugar lleno de recuerdos horribles. Esa noche estaba devastado por el desamor, pero no sabía que pronto iba a enfrentar un problema mucho mayor. Me senté en un rincón pidiendo una cerveza, y para ser honesto, nadie me prestaba atención. Todos estaban ocupados riendo y disfrutando con sus amigos, sus parejas y familiares. Mientras tanto, mis pensamientos seguían dando vueltas alrededor de Mila. La ruptura había sido de mutuo acuerdo, pero para ser sincero, me arrepentía profundamente y me dolía mucho saber que lo nuestro había llegado a su fin. Estaba perdido en mis pensamientos cuando un hombre se acercó y se sentó a mi lado. Tenía una sonrisa amigable y una mirada que decía que entendía lo que estaba pasando. «Hola, ¿necesitas algo?», me dijo. Al principio me molestó un poco su intrusión, pero supongo que tenía razón al notar que me veía mal. «Soy Sandy», se presentó. En ese momento, decidí ser cortés y le di mi nombre. «Edward, un gusto». Sandy, muy amable, pidió dos cervezas más y me animó a hablarle sobre lo que me pasaba. Al principio pensé que era extraño que alguien que no conocía se preocupara tanto por mí, pero a medida que conversábamos, me pareció que era simplemente un tipo aburrido buscando compañía. Hablamos sobre Mila y cómo nuestra relación se fue deteriorando, hasta llegar al punto de no tener remedio, y él también me contó un poco de su vida, diciendo que estaba allí solo por trabajo. A pesar de la situación, Sandy tenía una forma de hacerme sentir cómodo, como si realmente le importara. Mientras pasaba la noche, el bar se iba vaciando, pero yo no tenía prisa por irme, y tampoco Sandy. Así que seguimos bebiendo, y él me escuchaba atentamente, asintiendo y dándome palabras de aliento. Sin embargo, en un punto comencé a sentir que algo no encajaba. Estaba algo ebrio ya, pero aún estaba en mis sentidos, por lo que no pude evitar notar que el camarero nos miraba de una manera extraña, como si estuviera juzgando la amistad entre Sandy y yo. Tal vez pensaba que era raro que un tipo de la nada se acercara a mí, o él vio algo que yo no. Decidí ignorarlo y centrarme en mi charla con Sandy. Las mujeres suelen ser crueles, pero a veces solo necesitas olvidarlo por un rato. Los problemas a menudo se resuelven solos, ¿sabes? Si ella realmente te ama, volverá, me dijo. Me sentí un poco reconfortado, así que me sirvió otro vaso de whisky y sin pensarlo me lo eché de un trago. Ya el alcohol empezaba a hacer efecto en serio, y aunque me estaba adormeciendo, me sentía bien. Entonces Sandy sugirió que subiéramos a su habitación para seguir bebiendo allá. Dudé un poco al principio, pero realmente no quería quedarme dando vueltas por el hotel, especialmente porque no quería cruzarme con Mila y echarle sal a mi herida, así que acepté finalmente. Mientras caminábamos hacia su habitación, todo se volvió un poco borroso, así que no recuerdo mucho del ascensor. Su habitación era igual a la mía. Eso tenía sentido. Estábamos en el mismo hotel. Nos sentamos en el sofá y me ofreció otra bebida, la cual acepté, agradecido de tener distracción en un momento tan vulnerable. Sin embargo, a medida que la conversación seguía, empecé a sentirme raro. De pronto, una pesadez me envolvía y mi visión se tornó borrosa. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían, y todo lo que decía Sandy se volvió un eco lejano. «Solo relájate, todo estará bien», repetía. La siguiente cosa que supe fue que desperté con un dolor agudo en la cabeza y no podía moverme. Era como si algo me estuviera deteniendo. Fue cuando mis pensamientos se aclararon un poco que me di cuenta de que mis manos y pies estaban atados a la cama con cuerdas ásperas que raspaban mi piel, y la confusión se tornó en pánico al darme cuenta de que estaba en la habitación de Sandy y él estaba ahí, mirándome con una sonrisa inquietante. «¿Qué estás haciendo?», logré preguntar con mi voz apenas en un susurro. Entonces él se acercó con una botella de vodka y empezó a vaciar su contenido en mi boca. Traté de escupir, pero el líquido ardía al bajar por mi garganta, dejándome sin aliento. «No te preocupes, solo estoy ayudándote a olvidar», dijo, mientras yo intentaba gritar sin éxito, ahogándome con el vodka. Con cada gota que entraba, sentía mi cuerpo volverse más pesado e inmóvil. Entonces vi que sacó una navaja y comenzó a acariciar la piel de mi pecho con la hoja, dejando un rastro rojo. El dolor era agudo, pero el miedo era aún peor. Sandy sonrió al ver mi reacción, mientras decía: «Siempre me ha fascinado la anatomía humana. Cada cuerpo es un mapa único, ¿verdad? Me encanta explorar cada rincón». En ese momento, supe que estaba en graves problemas y que la noche que había comenzado buscando consuelo se había tornado en una pesadilla que nunca esperé vivir. «Vaya, amigo, no tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad?». «Bueno, no puedo juzgarte. Es típico a tu edad, supongo. ¿Quieres que te cuente qué va a pasar ahora?». «Ah, olvídate de Mila. Ella estará bien. Por lo que dijiste, probablemente aún está pensando en ti, pero la verdad es que no la volverás a ver». En ese instante, una ola de terror me recorrió el cuerpo. Intenté moverme, pero cada intento era en vano y solo parecía hacerlo disfrutar más. Estaba completamente atrapado, a merced de un tipo que claramente disfrutaba hacer sufrir a otros. No podía creer que había caído tan fácil en el juego de un psicópata. Es que era casi gracioso. Me sentí tan estúpido. El tiempo comenzó a dilatarse y cada segundo se convirtió en una eternidad llena de horror. Mientras tanto, Sandy apenas se inmutaba, jugando con su cuchillo y pasándolo por mi cuello, como si se tomara su tiempo para decidir cuándo sería el momento perfecto para cortarme. Sabes, hay un punto en el que la víctima se rinde. Ese es mi momento favorito, cuando dejan de luchar y simplemente aceptan que van a morir. Me pregunto cuánto te tomará llegar a eso. Mientras decía esto, comenzó a hacer pequeños cortes en mi piel, como si estuviera despellejando un venado. Cada tajo era un dolor agudo, casi agonizante, y por un momento pensé que mi piel era tan frágil como papel. Intenté gritar y pedir ayuda, pero mi voz no salía de mi garganta. Era solo como un pitido, y supuse que esa era la verdadera función: verter el vodka directo a mi garganta, dejarme sin voz para que no pudiera gritar. La sangre empapaba las sábanas, y, para colmo, mi mente empezaba a nublarse, pero no era por el alcohol, sino por la pérdida de sangre. Mientras Sandy parecía estar disfrutando cada segundo, observando cada reacción y cada espasmo de dolor que podía provocar, intenté mantenerme consciente, buscando alguna forma de escapar, pero estaba perdiendo las fuerzas. A medida que mi resistencia se desvanecía, Sandy se inclinó un poco más hacia mí y me dijo: «No eres el primero, ya sabes, pero puedes ser el más interesante. Todos siempre tienen una oportunidad. Por favor, para. ¿Qué quieres de mí?». Logré decir en un susurro. Y en ese momento, noté en su mirada una mezcla de locura pura y placer, mientras continuaba hablando. «Aún no lo entiendes. Quiero verte romperte. Que entiendas que nunca volverás a ver a tu querida novia. Te elegí porque eres un niño que no sabe lo frágil que es la vida y lo rápido que se puede perder todo. Nunca antes me había sentido tan impotente, tan débil. Cada palabra de este psicópata me impactaba más que la anterior, y en ese momento me di cuenta de que lo que decía era cierto. Nunca volvería a ver a Mila». Las lágrimas comenzaron a caer sin control, mientras pensaba en mis padres, mis amigos. Todo estaba llegando a su fin. Sandy se reía con una risa psicópata que resonaba en mis oídos, como si fuera un niño disfrutando con su juguete nuevo. Su risa era exagerada y aterradora, y solo hacía que me sintiera más vulnerable, mientras el dolor me torturaba física y mentalmente. De repente, un fuerte golpe en la puerta me sacó de mi desconsuelo. Alguien estaba llamando a la habitación, y Sandy parecía muy molesto, cuestionando qué querían de él a esa hora. Pero era el personal de seguridad. Primero le pidieron que abriera la puerta, pero luego escuché la voz del barman, el mismo que nos miraba con desconfianza antes, y entonces supe que esta era mi única oportunidad de salvación. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero seguía sin voz y mis palabras se perdían en un susurro. Tampoco tenía fuerzas, apenas si estaba consciente porque a este punto había perdido demasiada sangre. Escuché que el bartender empezó a preguntar por mí, y en un momento de nervios, Sandy dijo que yo me había quedado dormido. La atmósfera en la habitación cambió cuando los guardias de seguridad revelaron que ya habían llamado a la policía y que conocían a Sandy. En ese instante, él entró en pánico, y en un arranque de furia, me puso el cuchillo en el cuello listo para acabar conmigo, pero de pronto algo cambió. En lugar de atacarme, simplemente abrió la ventana y salió corriendo por la escalera de incendios. Enseguida, la policía entró por la puerta, y ahí estaba yo, atado a la cama en un estado casi comatoso, por culpa del alcohol y desangrándome. Sin perder tiempo, los oficiales me llevaron al hospital y me hicieron un lavado de estómago. En ese proceso, Mila fue notificada y me acompañó en todo momento. Sinceramente, siento que su presencia fue la única cosa que me dio fuerzas para seguir adelante. Sandy no fue atrapado esa noche. Con el tiempo, supe que no era la única víctima de este monstruo. Él era un psicópata peligroso que se dedicaba a atraer a hombres borrachos, drogarlos y torturarlos, disfrutando de su sufrimiento hasta que finalmente los ejecutaba. Irónicamente, nunca fue encontrado en la escena. Lo arrestaron un tiempo después por conducir ebrio, y casi fue puesto en libertad de nuevo. Muchos pensarían que yo fui su última víctima, pero eso sería un error. La verdad es que nunca se supo a cuántas personas había matado realmente, solo se sabía que había muchos como yo. Personas que solo estaban en su punto más bajo, buscando un amigo. La verdad es que nunca supe cuántos habían estado en mi lugar, cuántos se habían sentido tan desesperados y vulnerables. Todo lo que queda es la lección. Nunca te confíes. Hace mucho tiempo, decidí buscar ayuda para mi trastorno de ansiedad y depresión. Acababa de terminar una relación y también perdí mi trabajo. Esto, sumado a mis problemas depresivos y de ansiedad, era una receta perfecta para el desastre. En un punto comencé a sentirme tan desesperado que me vi invadido por pensamientos suicidas que me saltaban casi a diario. Y en ese punto sabía que necesitaba buscar ayuda cuanto antes. Es por eso que, siguiendo la recomendación de un amigo, terminé con el doctor John Rosen, un terapeuta que tenía fama de usar métodos poco convencionales, pero según decían, muy efectivos. Para ese momento, él aún no era conocido. Más tarde se haría famoso por algo que llamaron terapia de confrontación. La idea era que, al enfrentar el trauma de manera brutal, se lograba una recuperación rápida. Pero lo que experimenté fue todo lo contrario. Desde el momento en que entré a su consultorio, la atmósfera era rara. La sala estaba llena de libros viejos y muebles de madera oscura que le daban un aire opresivo. Ya había estado en otros consultorios antes y sabía que esto no se sentía bien, pero en este caso era más intenso, este lugar era casi lúgubre. Al ver el sitio y sentir esa atmósfera, de inmediato empecé a preguntarme si había cometido un error. El doctor Rosen era un tipo de unos 50 años y me recibió con una sonrisa fría. Me dijo que no era muy paciente, pero que según nuestro amigo en común, yo era perfecto para probar esta nueva técnica milagrosa que según era capaz de curar en tiempo récord lo que estaba padeciendo. La primera sesión fue incómoda. Preguntó sobre mi infancia y las partes más oscuras de mi vida con una intensidad que nunca había conocido. Me sentí desnudo, pero él insistía en que este enfoque directo era esencial para mi recuperación. A medida que continuamos las sesiones, se volvió más intenso y se enfocó mucho en la violencia que sufrí de niño a manos de mi padre y lo abordó de una manera muy cruel. Era como si necesitara encontrar una justificación para el maltrato, y aunque me di cuenta de que estaba experimentando con eso, no le dije nada. Un día llegué al consultorio y noté que algo no estaba bien. La puerta estaba cerrada, y tuve que esperar en el pasillo casi una hora antes de que finalmente me dejara entrar. Cuando lo hizo, me llevó a una habitación en el fondo que nunca había visto. Era una sala oscura, prácticamente vacía, salvo por una silla en el centro y una mesa con varios objetos que no lograba distinguir. El doctor me hizo sentar y, sin decir palabra, comenzó a atarme a la silla con correas de cuero. Mi corazón empezó a latir desbocado al ver lo que hacía. Intenté preguntar qué estaba haciendo y para qué, pero solo me miró con esa sonrisa helada. Hoy vamos a profundizar más que nunca. Esto es necesario para tu progreso, dijo. Entré en pánico y traté desesperadamente de soltarme, pero las correas estaban demasiado ajustadas. Cuando encendió una grabadora y empezó a preguntarme sobre mis traumas y miedos más oscuros, el pánico se intensificó. Cada vez que intentaba evadir una pregunta, él apretaba las correas con más fuerza, hasta que me resultaba difícil respirar y sentía que tenía marcas en la piel. Luego, las cosas se pusieron aún más aterradoras, cuando comenzó a sacar algunos objetos de un cajón en la mesa. El primero fue un pequeño bisturí que sostuvo justo frente a mis ojos. «Quiero que te concentres en esto», dijo. «Quiero que sientas cada doloroso recuerdo como si estuviera grabado en tu mente». Era una experiencia aterradora, y comprendí que había caído en un juego del que no podía escapar. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y sabía que debía enfrentar mis miedos. Pero no de esta manera. Todo en mí decía que debía salir corriendo, pero allí estaba, atrapado en una pesadilla que parecía nunca terminar. «¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer?», pregunté con la voz temblorosa. Pero el doctor Rosen no me dejó responder. Sin previo aviso, presionó el bisturí contra mi brazo. El corte no fue profundo, pero el dolor fue agudo y real. En ese momento, grité muy fuerte y traté de zafarme, pero él me sujetó con fuerza. No mostró la más mínima reacción a mis gritos. Solo siguió con sus preguntas, como si nada, mientras yo estaba al borde de un colapso mental. Los minutos se fueron arrastrando, y la noción del tiempo comenzó a desvanecerse mientras él alternaba entre sus preguntas y pequeñas torturas físicas. Cada vez que me resistía o me negaba a responder, el dolor se multiplicaba y mi mente se fragmentaba entre el sufrimiento físico y la confusión. No sabía cuánto más podía aguantar. Finalmente, tras lo que se sintió como días, Rosen se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «Siento que no estás cooperando como deberías. ¿Quieres quedarte enfermo? ¿O es que realmente estás tratando de ridiculizarme?»
«No, yo simplemente no quiero estar aquí. Déjame salir, por favor. Me duele todo», le rogué. «Esto no me ayuda». Pero ignorando completamente mis súplicas, el médico apagó la luz y se fue, dejando la habitación a oscuras y en un silencio total. Me quedé solo, atado a la silla en la oscuridad absoluta. El tiempo se sentía interminable y no podía ver nada. El silencio era abrumador. Mis pensamientos y miedos empezaron a agruparse, y de repente, comencé a oír cosas. Eran susurros, murmullos y pasos, aunque sabía que no había nadie allí. Mi mente estaba jugando trucos horribles conmigo, pero justo cuando pensé que estaba comenzando a volverme loco, sentí algo en mi hombro. Era una mano. Me estremecí y traté de girar la cabeza, pero no pude ver nada. Intenté gritar, pero mi voz salió como un soplido débil y desesperado. Era evidente que algo o alguien estaba en la habitación conmigo, y me sentía completamente indefenso. De repente, sentí un fuerte golpe en mi cabeza. Alguien me estaba golpeando, pero en un instante, el dolor se intensificó y se volvió algo mucho más aterrador. Parecía un látigo. No, un cinturón. Era como volver a vivir el horror de mi infancia, cuando mi padre me golpeaba.
Rosen estaba golpeándome con un cinturón y el dolor era insoportable. Este hombre no se contenía, sus golpes eran brutales y cada latigazo ardía en mi espalda y en mi mente. Sentía que podría romperme en cualquier momento. Esto no era terapia, era una tortura pura y cruda. Sentí que ya no podía soportar más, pero tampoco podía defenderme. Solo lloré y lloré, recordando esos momentos de la escuela cuando regresaba a casa, hablando con mis amigos, cuando me enfrentaba a mi papá y él se enfurecía. Tan pronto como me veía, empezaba a golpearme. Pero como si ya no estuviera viviendo suficiente infierno, el Dr. Rosen comenzó a recitar en voz alta uno de los episodios más horribles y traumáticos de mi vida, una experiencia que le había relatado en la terapia. Todo esto mientras me golpeaba con el cinturón. «¡Detente, por favor!», le gritaba. Intenté esconderme debajo de la cama, pero él la inclinaba hacia un lado, y lo veía sacar el cinturón, golpeándome una y otra vez, mientras mi mamá fingía que no pasaba nada, como si no hubiera un niño siendo golpeado brutalmente en su sala. El Dr. Rosen seguía hablando, leyendo mis traumas que le había compartido días antes. Durante unos minutos, continuó con su tortura. Para ese momento, ya había perdido toda resistencia. Era como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin, donde el dolor físico se entrelazaba con los recuerdos de mi infancia, y no sabía si alguna vez podría salir de allí. Cuando finalmente terminó, me desató y me dejó salir de la habitación como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, temblando, empapado de sudor y sangre, totalmente aturdido por lo que acababa de vivir. No podía creer que hubiera soportado ese horror. Sabía que no podía dejar que esto se quedara así. Tenía que decirle a alguien lo que había pasado, pero en ese momento solo quería alejarme de su consultorio, de esa locura. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Tuve que darme una ducha y dejar que el agua caliente me quemara la piel, intentando lavar el horror que me había dejado el Dr. Rosen. Sin embargo, las imágenes seguían ahí, atrapadas en mi cabeza, su voz contándome sobre las golpizas de mi infancia, las veces que me escondí llorando y toda la pesadilla que fueron mis primeros años de vida. Quizás podrán juzgarme por esto, pero nunca tuve el valor de denunciarlo o siquiera pensar en vengarme. Ese día, simplemente me destruyó. No tenía valor para enfrentar a nadie, porque el miedo me seguía a donde fuera. Mi depresión y mi ansiedad aumentaron de forma increíble, y mi vida se convirtió en una lucha diaria por mantener la cordura. Dejé de buscar ayuda profesional, convencido de que cualquier nuevo terapeuta podría ser tan horrible como él. Intentaba vivir una vida normal, pero las noches eran aterradoras. En la oscuridad, mi mente volvía a aquella habitación, a esas horas interminables de dolor y miedo. Vivía con las cortinas cerradas y las puertas bien aseguradas, ya que el más mínimo ruido me ponía en alerta. Temía que Rosen apareciera de nuevo y volviera a hacer vivir ese infierno. Comencé a desarrollar hábitos obsesivos. Revisaba las cerraduras varias veces antes de acostarme, y revisaba cada rincón de mi casa por si había algo o alguien escondido. El miedo me había convertido en prisionero de mi propia vida. El Dr. John Rosen me enseñó lo que era el verdadero terror, y aunque no puedo dejar de pensar en ello, trato todos los días de no dejar que ese miedo defina quién soy. Pero es difícil, muy difícil, especialmente después de que me enteré de que él se había vuelto un experto mundial, conocido y respetado, con solo unos pocos detractores. Quiero contar mi historia, necesito hacerlo. Tal vez me ayude a recuperar un poco de mi vida. Necesito encontrar un sentido para seguir adelante. Eran como las 10:00 p.m. y estaba en casa jugando a las cartas y tomando unas cervezas con mis dos amigos, Paul y Harrison, los dos mayores genios que he conocido. Hacía un montón de tiempo que no hacíamos una noche de juegos así, y la pasábamos genial hasta que Harrison, con su brillante idea, sugirió que fuéramos a la famosa Villa de la Colina. Esa fue la última noticia que escuché, porque al parecer, es uno de los lugares más embrujados que había en la ciudad. Yo no siempre había sido fan de lo sobrenatural. Todos los que me conocen lo saben. O sea, no es que no crea en fantasmas o esas cosas, pero soy un cobarde total. Cierro los ojos cada vez que voy a una casa encantada, y ni hablemos de las casas que decoran en Halloween. Todo eso es culpa de Harrison, que siempre se mete en problemas y arrastra a todos consigo. Obviamente, rechacé su propuesta al instante, pero cuando Paul se unió a él, ya sabía que no tenía escapatoria. Entre amigos, cuanto más insisten en negarse, más te empujan a hacerlo. Y así fue como acabé saliendo de casa unos minutos después, preguntándome en voz baja, ¿por qué estamos haciendo esto? Harrison empezó a enumerar sus razones con los dedos. Primero, porque es emocionante. Segundo, porque es divertido. Y tercero, podemos descubrir si esos rumores son verdad. Sabía que no podía ganar la discusión, así que, tras un profundo suspiro, me metí en el coche. Mientras conducíamos hacia la villa, notamos a una chica sentada en medio de la carretera. Paul frenó de golpe. Encontrar a alguien en medio de la nada, a la medianoche y cerca de una casa embrujada, no parecía una buena idea, así que les pedí que no detuvieran el auto. ¿Pero no te resulta raro? ¿Qué haría alguien aquí en medio de la nada? Le dije en voz baja, viendo cómo la chica levantaba la cabeza y nos miraba fijamente. Fue un momento escalofriante. ¿Debería dar la vuelta? Preguntó Paul con un tono nervioso. No digas tonterías. ¿Y si necesita ayuda? Contestó Harrison. Y Paul, en su estilo clásico, le dijo: A veces siento que ignoras todas las señales de peligro solo para acercarnos a la muerte. Y ahí estábamos, atrapados en medio de la noche, con una chica misteriosa a un par de metros. Mis instintos me decían que debíamos irnos, pero algo en mi interior también quería saber por qué estaba allí, lo que hacía la noche aún más inquietante. Antes de que pudiéramos articular palabra, nuestro auto hizo un enorme crujido contra algo. Harrison, no lo hagas, pensé mientras lo veía, deseando poder darle un puñetazo en la cara. Pero el idiota simplemente bajó la ventanilla como si estuviera saludando a un viejo amigo. La chica nos miraba uno por uno, y luego dijo con voz suave, Ustedes van a la villa, ¿verdad? Y cuando terminó de hablar, se dio la vuelta y se alejó de nosotros. Fue un momento raro, casi como si un fantasma no quisiera que la persiguieran, pero Harrison, con su cabeza de chorlito, empezó a bromear diciendo que debería sacar una cámara. Esto parece sacado de una peli de terror, chicos. Seguro hay algo ilegal ocurriendo aquí. Me quedé boquiabierto. Este tipo estaba loco. Parecía listo para meternos en problemas a todos. Paul también se rió del asunto, y ahí me di cuenta de que estos dos no tenían ni pizca de sentido común. Pero bueno, como ellos eran la mayoría, no tenía más remedio que seguir su juego, aunque cada vez me daba más mala espina. Cuando llegamos a la dichosa villa, me di cuenta de que era enorme y lujosa. No podía imaginar el tipo de vida que debió llevar su dueño. Sin embargo, había una sensación escalofriante en el aire, algo que me puso los pelos de punta, aunque el lugar no se sentía sobrenatural en absoluto. Sí, había algo raro en esa casa, una sensación de que alguien todavía vivía ahí. Mientras caminábamos, mis pensamientos se perdieron entre las sombras que rodeaban la mansión. A medida que divagaba, noté que me había adelantado a Paul y Harrison. Pero justo cuando pensé que todo estaba tranquilo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Paul en el suelo, inconsciente. La expresión de horror en los ojos de Harrison decía todo lo que necesitaba saber. A unos pasos, nos estaba mirando a un hombre que sostenía una barra de hierro y que tenía una sonrisa macabra en el rostro. Me quedé completamente paralizado cuando detallé su cara. Ese tipo lo había visto en las noticias. Era un asesino psicópata que se había escapado de prisión. Ni siquiera el FBI pudo darle casa. ahora era oficial, estábamos en problemas. El hombre caminó hacia nosotros lentamente, y de repente automáticamente retrocedimos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, nos dio la vuelta y comenzamos a correr hacia la villa como locos, tratando de escapar de su alcance. La cara de Harrison se había vuelto blanca como un fantasma. Estaba claro que no le pasó por la cabeza que alguna vez nos encontraríamos en un aprieto así. Finalmente, encontramos una habitación que parecía oscura y amplia. No teníamos otra alternativa si queríamos sobrevivir, así que entramos y cerramos la puerta de golpe, pero cuando encendimos la luz, lo que vimos nos dejó helados. Había cadáveres en descomposición, esparcidos por toda la habitación. El hedor metálico y a muerte nos golpeó como una pared, y en ese momento, no pude contenerme. Vomité de inmediato. Harrison hizo lo mismo. Parecía casi que se iba a desmayar. «¿Qué hacemos?», me preguntó, con su voz temblando, tanto que apenas podía entenderlo. «No llames al 911», le dije, en voz baja. «Confía en mí». Pero él ya estaba sacando el teléfono, marcando los números en un frenesí. Cuando finalmente se puso en contacto con el operador, me salió un susurro entre dientes. «¿Estarán aquí pronto?». La voz del operador le dijo que no estaban muy lejos. Mientras tanto, escuchamos pasos pesados justo fuera de la puerta, y la presión de su presencia se sentía alarmante. «¿Crees que Paul aún está vivo?», le pregunté en voz baja. Harrison no podía pronunciar palabra y solo me miraba con esos ojos asustados, llenos de terror. Desesperadamente, mantuvimos la calma esperando a que la policía llegara, y si no, esa puerta se abriría y nosotros estaríamos perdidos. «Por favor, que lleguen ya», supliqué al cielo. Pero justo cuando más asustados estábamos y seguros de que nuestro fin era inminente, un equipo de policías apareció. Tuvimos suerte. El tipo fue arrestado antes de que pudiera entrar. Fue un gran alivio, aunque cuando salimos, noté que Harrison se había desmayado. Después de eso nos llevaron al hospital, y por suerte, Paul estaba vivo. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que todos los cadáveres en esa habitación eran de mujeres. Cuando empezaron a anunciar las víctimas en las noticias, reconocí una foto que me dejó helado. Era la chica que nos advirtió que no entráramos a la villa. Así que sí, había fantasmas allí, pero no del tipo que pensábamos. Era un recordatorio escalofriante de que el verdadero horror no siempre viene en forma de espíritus y espectros aterradores. A veces se esconde en lugares como este, con caras humanas que hacen el mal por diversión. Y ahora entendía que no todos los monstruos tenían que ser invisibles. Siempre pensé que era una chica con suerte. A los 25 años, tenía un trabajo estable, un grupo de amigas que me apoyaban y, lo más importante, un novio increíble llamado Daniel. Nos conocimos en la universidad y desde entonces, nuestra relación floreció. 3 años juntos parecían un mundo perfecto, pero, como en cualquier historia de terror que comienza feliz, siempre hay una sombra acechando. Y en este caso, yo no tenía ni idea de la tormenta que estaba por venir a mi vida. Una noche de octubre, después de una cena encantadora, decidimos ver una película en casa. El ambiente era perfecto. Luces tenues, palomitas y el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana. ¿Qué podía ser mejor? Mientras estábamos acurrucados en el sofá, de repente algo vino a mi mente de la nada. Le pregunté a Daniel sobre su exnovia, Freya. Había escuchado rumores vagos de que había desaparecido hace años, pero el tema nunca había surgido entre nosotros. Daniel se quedó en silencio por un momento y su expresión se tornó fría. Luego soltó un «no quiero hablar de eso», que me hizo sentir un poco incómoda, pero entendía, esto de seguro fue difícil para él. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a insistir un poco más, y a preguntarle si tenía algún recuerdo de ella. Él me miró con una mezcla de desdén y tristeza y finalmente dijo: «Fue un mal capítulo de mi vida. Ya olvidé eso». Por alguna razón, esa noche no pude sacarme el asunto de la cabeza, y a la mañana siguiente, la inquietud me empujó a investigar por mi cuenta, y con solo unos clics en la computadora, me encontré con la historia de Freya. Ella había desaparecido hace más de 4 años, y a pesar de que su familia había hecho todo lo posible por encontrarla, nunca había dado con su paradero. Se notaba que había dejado un vacío en el corazón de su gente, y sentí que mi corazón se encogió al leer las palabras que le dedicó su madre. Ella aún guardaba la esperanza de encontrarla algún día. Esa tarde me encontré con mis amigas y nos fuimos a un café, y mientras charlábamos de todo un poco, les comenté sobre el tema, pero sus reacciones fueron confusas. «¿Estás segura de que eso no tuvo que ver con él? ¿No hay algo raro en Daniel?», me preguntaron. No lo había pensado, pero claro que no. Todos lo adoraban. ¿Cómo podía haber algo oscuro detrás de esos ojos tan dulces? Durante los siguientes días, la idea se instaló en mi cabeza como una sombra. Comencé a notar pequeños detalles. Su comportamiento se tornó más extraño e impulsivo, pero intenté convencernos, bueno, a mí misma, de que estaba exagerando. Sin embargo, el miedo comenzó a tomar su lugar en mi vida cotidiana. Una noche, mientras leía un libro en la cama, escuché un ruido proveniente del closet. Era un sonido raro, como si algo se moviera, pero Daniel estaba en la sala de estar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidí ignorarlo. Sin embargo, la inquietud no me dejaba dormir. La semana siguiente, lo escuché de nuevo. Era el mismo sonido. Esa noche saqué valor y fui hacia el closet. Abrí la puerta y miré adentro, y tal como esperaba, había solo un montón de ropa desordenada. Pensé que me estaba volviendo loca, pero antes de cerrarlo, noté algo extraño. Una de las paredes del fondo del closet parecía tener una textura diferente, como si la madera estuviera desgastada y un poco levantada. Volví a mirar hacia atrás, asegurándome de que Daniel no estuviera en la habitación, y me puse a detallar más a fondo. Entonces descubrí que la pared se movía levemente. Todo mi ser me decía que no debería hacerlo, pero me vi impulsada a empujar la pared, y para mi horror, se movió, y encontré un hueco detrás de ella. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento, pero mi instinto de supervivencia me gritó que me detuviera. Sin embargo, me acerqué un poco más. Apenas podía respirar en ese momento, y lo que vi, simplemente me heló la sangre. Era como un escondite detrás de la pared, y allí, en ese pequeño espacio, había algo envuelto en una tela gruesa y desgastada. Sin pensarlo, tomé el objeto y lo saqué de ese lugar, y al desplegar la tela, me di cuenta de que era un grueso abrigo de invierno. Un abrigo que estaba tieso, acartonado y olía horrible, como a animal podrido. Pero pronto me di cuenta de que no se trataba solo de un abrigo. Este estaba amarrado como a manera de bolsa, y había algo adentro. En ese momento mi corazón estaba desbocado. En mi mente había una idea clara de lo que podía haber allí, pero trataba de negarla con todas mis fuerzas. Sin embargo, cuando jalé el abrigo fuera del closet, mis peores temores se materializaron, y mi mundo se desmoronó. Al desatar el abrigo, de inmediato un olor nauseabundo emanó de él, pero lo más aterrador estaba por venir: una cabeza humana casi momificada, con una larga cabellera roja, rodó fuera de la tela, y mi corazón se detuvo. Ahora no había duda. Lo que encontré esa noche en el closet era el cadáver desmembrado de Freya. Un grito agudo escapó de mis labios mientras la verdad se plantaba, profunda y aterradoramente, frente a mis ojos. Pero en ese instante escuché pasos en las escaleras y mi corazón dio un brinco. Ahora estaba completamente aterrorizada, y sabiendo lo que había hecho con Freya, no me iba a quedar a confrontarlo. Pero tampoco sabía qué hacer. Estaba desesperada y entrando en pánico, mientras los pasos de Daniel se acercaban a la habitación.
En un acto desesperado, tomé la lámpara de la mesita de noche y me oculté tras la puerta. Daniel entró y pronunció mi nombre, y en ese momento pensé en golpearlo con la lámpara, pero no me dio mi corazón, así que solo salí corriendo escaleras abajo. Cuando estaba pisando el último escalón, lo escuché soltar una maldición y llamarme, pero claro que no hice caso, y para cuando venía por las escaleras, gritando mi nombre furioso, como el psicópata que era, yo ya había encendido el auto y estaba saliendo a toda velocidad hacia estación de policía. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron el abrigo con los restos de Freya, pero no había rastros de él. La autopsia reveló que Freya fue degollada y posteriormente desmembrada. Luego Daniel metió sus restos en su propio abrigo y los escondió en un compartimento secreto detrás de su closet. Pasaron 4 semanas antes de que Daniel fuera capturado y llevado a prisión, y durante todo ese tiempo, yo estuve bajo protección de la policía. Estaba aterrorizada y en shock. Nadie podía creer lo que había ocurrido. Pero más allá del miedo y el trauma de saber que durante 3 años estuve durmiendo a solo un par de metros del cadáver de Freya, y que mi dulce Daniel era en realidad un asesino a sangre fría, estaba el dolor de perderlo. Mi corazón estaba roto en pedazos y me tomó más de 3 años volver a salir con alguien. Nunca más hablé con Daniel, y probablemente no lo volveré a hacer jamás, ya que fue condenado a cadena perpetua.